En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 9 de febrero. Mil gracias por estar ahí. Podéis seguirnos a través de la radio, de las aplicaciones móviles o tras el programa en el podcast. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Ya tenemos al Real Madrid en la final del Mundialito de Clubes. Ganó 4-1, pero sufrió mucho más de lo que indica el marcador. El partido nos dejó un golazo precioso de Rodrigo tras una jugada de orfebrería con Ceballos, un gol del canterano Sergio Arribas, solo 28 segundos después de saltar al campo, y un Madrid que en medio de este calendario de locos y con un montón de bajas, hasta 8, se esteó especialmente con el 2-0 en el marcador y a punto estuvo de llevarse un disgusto. Volvió la buena versión de Vinicius, al que le sienta bien alejarse del ruido, y brillaron Lunin en el marco, Rüdiger en la defensa, Valverde en el medio y Rodrigo arriba. El sábado segundo sorbo en la final contra el Al-Hilal saudí, con Militao y Benzema viajando ya hacia Marruecos para reforzar a un equipo diezmado. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. La Comunidad de Madrid recuperará los chequeos médicos en centros educativos, creará un centro especial para los enfermos de ELA y también tendrá un nuevo sistema de cita sanitaria en todos los centros para agilizarla. Son algunos de los anuncios que ha realizado la presidenta regional durante el pleno en la Asamblea de Madrid. Ha sido tenso esta mañana, con varias llamadas al orden de la presidenta de la Cámara. Escuchamos al portavoz del PSOE, Juan Lobato, la de Más Madrid, Mónica García, y las respuestas de Díaz Ayuso.
He esperado una semana para decirle a la cara y mirándole a los ojos que es usted una maleducada. Hasta las víctimas del terrorismo han tenido que pedirle respeto.
Habla de educación a aquel que ayer mismo me mandaba a 25 manifestantes de la UGT que está afiliada a su partido político para llamarme asesina y fascista en Alcalá de Henares.
En las próximas elecciones tenemos que elegir, mire, tenemos que elegir entre nuestra sanidad, que pagamos orgullosos con nuestros impuestos, o su ego.
Llevan así 25 años, señorías, pensando que por incendiar las calles van a conseguir algo en las urnas. La realidad es que llevan 25 años en la oposición.
Y en el Congreso de los Diputados se vota la Ley de Bienestar Animal, sale adelante con los votos de Podemos, pese a que no incluya a los perros de caza. Y esta mañana también hemos escuchado a Begoña Villacís después de confirmarse como candidata a la alcaldía de la capital por Ciudadanos, pese a no tener los avales necesarios.
Yo creo que esta cosa, pues, que son más de procedimentales, pues le sorprendan, pero no tiene nada de sorprendente y sí mucho de, pues, de eso, que acaban de cambiar las normas y ya está. Es muy sencillo y son 4 votos, por Dios. O sea, que los que estamos ahora mismo en Ciudadanos estamos muy concienciados de que tenemos que estar unidos, de que la viabilidad del proyecto liberal en Madrid, que es lo fundamental.
Y de nuevo miramos a Turquía y Siria. Ya van más de 16.000 muertos por los terremotos. El Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar que envía ayuda a Mar García.
Ayuda física a un equipo de 10 bomberos para una de las zonas más devastadas de Turquía. Salen hoy mismo. Inmaculada Sanz, portavoz.
Nuestros bomberos van a estar allí durante periodos de 15 días. Si hiciera falta que estuvieran más tiempo, se irán relevando. De momento lo que van a hacer es, hasta la finalización de la instalación de un hospital con quirófano para operar y capacidad de hospitalización para 20 personas.
Y ayuda económica hasta 200.000 euros de las arcas de la capital para organizaciones que allí trabajan.
Y muchos ciudadanos anónimos también se están acercando hasta la sede de la Embajada de Turquía en la calle Rafael Calvo, al Hotel Hard Rock en Atocha y hasta el aeropuerto para entregar mantas y ropa muy necesarias estos días en Siria y en Turquía.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles de toda la información del día, fijamos nuestra atención en lo más llamativo. El Real Madrid se clasificó para la final del Mundialito de Clubes tras derrotar por 4-1 al Al-Ahli egipcio. Resultado engañoso porque los blancos sufrieron para sacar el partido adelante. Ancelotti se mostró crítico con la relajación de su equipo tras el 2-0.
Para mí ha sido que 2-0 partido acabado. Esto no es el fútbol. En este momento teníamos que hacerlo mucho mejor. Hemos bajado ritmo, hemos bajado el control, hemos pensado, bueno, el partido está ganado, no es así.
Canteranos aparte, entre tocados, lesionados y los que no cuentan, Ancelotti solo tenía 12 jugadores disponibles para el partido de ayer. Para la final del sábado, espera recuperar a Carvajal, que pasa una gripe. Benzema y Militao viajan hoy hacia Marruecos. Otra cosa es que jueguen. Courtois se queda en Madrid. El director ejecutivo de la Superliga, Bert Reischer, publica hoy en el diario El País un decálogo en el que expone cómo será la nueva Superliga. La presenta ahora como una competición abierta en la que participarán entre 60 y 80 clubes en diversas divisiones y la clasificación será por méritos estrictamente deportivos en las ligas nacionales. Javier Tebas ha respondido de inmediato: la Superliga es un lobo que hoy se disfraza de abuelita para engañar al fútbol europeo. Eso ha escrito en su cuenta de Twitter el presidente de la Liga. Respecto de esta nueva Superliga, está hablando en este momento el presidente del Barcelona, Joan Laporta, también de otras cosas. Luego le escucharemos. Ha fallecido Marcos Alonso Peña, exjugador, entre otros, del Racing de Santander, Atlético de Madrid, Barcelona y padre del actual jugador del Barça, Marcos Alonso. Todos los clubes donde ha militado como jugador o como técnico publicaron mensajes de cariño y recuerdo para él. Un cáncer se lo ha llevado de forma prematura cuando solo tenía 63 años. El domingo tenemos un Getafe-Rayo en el Coliseum, el Geta en descenso, el Rayo en zona europea. Hoy charlaremos en este partido de la una con Fran García, el lateral zurdo del equipo rayista. El hermano de Leo Messi la lió primero y quiso salir del enredo después, diciendo que lo que había dicho era en tono jocoso. Que era un chiste. Vamos, lo cierto es que en Twitch le preguntaron si había posibilidades de que Leo volviera al Barça y Matías respondió así.
Y tengo un recorte que dice del Sport del Barcelona, que dice Messi debería volver al Barcelona. Entonces yo abajo subtitulé, ja, 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 ja. No vamos a volver a Barcelona. Y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre eso, echar a Joan Laporta, desagradecido con todo lo que le dio Messi a Barcelona. No sé qué opinan ustedes, pero para mí Barcelona se empezó a conocer por Messi. Pero no conocía a nadie, más nada más conoció a Madrid.
Sigue el lío en la Primera Federación. Mayoritariamente los clubes desean un control económico de la categoría, pero no un control impuesto, sino consensuado. En fútbol femenino, el Real Madrid ganó al Granadilla Tenerife 2-3, partido jugado anoche aplazado en su momento. Las blancas son segundas a 5 puntos del líder, el Barça, ya con el mismo número de partidos disputados. Baloncesto, hoy juega la selección española femenina en Rumanía, partido de trámite, las nuestras ya están clasificadas para el europeo, y hoy se cierra el mercado de traspasos en la NBA, pendientes de si hay movimiento en torno a Billy y Hernán Gómez. De momento lo que ya está cerrado es que Kevin Durant deja los Nets para jugar en Phoenix y que Westbrook se marcha de los Lakers para jugar en la Utah Jazz. Fútbol sala, hoy comienza la Copa de España en Granada. Esta tarde juega Movistar Inter, 9:30 frente a Antequera, un torneo especial para la Pola que acaba de regresar al club.
La cuestión es estar por encima, traerse el título a casa, ser campeones, no subestimar nunca al rival, salir con la mentalidad Inter, salir con la mentalidad ganadora para poder ir creciendo en la competición y poder conseguir el título. Y sobre todo es muchas ganas de ganar.
Enseguida empezamos, el Real Madrid está ya en la final del Mundialito de Clubes.
El partido de la una en el Mundial de Clubes.
El Real Madrid está ya en la final del Mundialito de Clubes, derrotó 4-1 al Al-Ahly egipcio, aunque el resultado fue engañoso porque los blancos sufrieron para mantenerse por delante en el marcador. Vinicius hizo el 1-0, minuto 42, Valverde el 2-0, nada más empezar la segunda parte, minuto 46, el 2-1, penalti cometido por Camavinga, llegó ya en la segunda parte y ya en el añadido, dos goles más, Rodrigo el 3-1, Arribas el 4-1, con 2-1 Modric falló un penalti que detuvo el guardameta del equipo egipcio. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis?
Sufrió mucho más de lo que dice este 4-1 el Real Madrid, Carlos, ¿eh?
Totalmente, sí. Dijo Ancelotti luego que él siente o percibió que el partido lo tuvo controlado una hora. Yo creo que no, que la primera parte en ningún momento estuvo bajo control. Tuvo fases en las que el equipo egipcio generó problemas, sobre todo una ocasión muy clara del extremo derecho que intervino Lunin, hizo una gran parada evitando el gol del Al-Ahly y luego algún que otro acercamiento, pero en ningún momento. Fue un partido en la primera parte con un ritmo demasiado lento por parte del Real Madrid, jugado en segunda marcha, y al final, bueno, pues se encontró con el gol de Vinicius al filo del descanso, que le dio oxígeno. Y en la segunda parte, nada más arrancar, el 2-0, parecía que todo lo iba a clarificar, y
pero
aparece el penalti. Primero un penalti probablemente no pitado a Vinicius,
sí.
que hubiera sido el 3-0, luego pitan el de Camavinga, que es clarísimo, y a partir de ahí el Real Madrid se tiene que remangar y otra vez ponerse el mono de trabajo, y no llegó el 3-1 ya hasta el 48.
Sí,
o sea,
el
que
2-1
le costó, y también tuvo Lunin, por ejemplo, que atajar otro balón, un córner al primer palo, en un buen cabezazo mal marcado, que le generó ciertos problemas. En definitiva, fue un partido irregular, aunque al final se sacó.
Ahora, lo comentabais ayer en la transmisión, Nacho, es que el Madrid ayer, entre descartados, lesionados, enfermos, los que no cuentan, es que tenía 12 jugadores, y quitamos los canteranos.
Sí. Por eso, mi impresión, fíjate, no es que el Madrid sufriera más de lo que dice el marcador. Lo que creo es que el Madrid se divirtió menos de lo que dice el marcador. Es decir, tú ves el 4-1 y dices, pues ha sido arrollador, muy fácil. No. O sea, yo creo que en ningún momento dio la sensación de que peligraba la clasificación, pero durante muchos minutos fue un Real Madrid plano. Básicamente, yo lo veo de la siguiente manera, porque los del centro del campo no están físicamente y porque Camavinga no estaba en su sitio. Y entonces juntas las dos cosas y sale una mezcla rara, que es lo que vimos durante una hora de partido.
Es verdad que Camavinga lo venía haciendo muy bien como lateral izquierdo, Carlos, sí. Pero ayer sufrió mucho con este Al-Shatat. También es verdad que Vinicius le deja muy solo, que prácticamente no tenía ayuda en su banda.
Para mí ha sido el partido más deficiente de Camavinga desde que está en esa solución de emergencia de lateral izquierdo. Evidentemente no es su sitio. Y sí, ayer sufrió, probablemente por lo que comentábamos con Dani un momento del partido, que él decía, bueno, a lo mejor cuando el rival aparentemente te genera o crees que te va a generar menos problemas porque es un rival de menor nivel, tú te concentras menos o no te metes tanto, y eso al final es un problema, porque en los partidos restantes, en los anteriores, yo creo que ha dado una buena medida de lateral izquierdo. Pero no, ayer estuvo muy fallón, muy impreciso. Es verdad que muchas veces juega más de interior, tiende a irse al medio campo, y si no tienes un extremo, en este caso Vinicius, que te coja la espalda, y Vinicius no está para estas cosas, realmente tienes un agujero por ese lado. Y luego, bueno, pues la acción del penalti, ¿no? El cabezazo este que te decía yo también de la segunda parte es un error de marca suya. Hay otro cabezazo también de un córner en la primera que tampoco está muy atento a la marca. Bueno, no fue lo mejor. Vamos a ver de cara a la final si Ancelotti recupera a Carvajal, que va a recuperar a Carvajal y le pone de titular, puede utilizar a Nacho en el centro de la defensa o en el lateral izquierdo, o Alaba en el lateral izquierdo, y a lo mejor por ahí puede venir Camavinga. Porque como decía Nacho, el problema de Modric y Kroos, más allá, yo no creo que estén mal físicamente, yo creo que es que el físico no les da más. O sea, un tío de 34 y otro de 37... no es que estén mal a estas alturas, es que tienen la energía que tienen.
Pero normalmente esos suelen ser ciclos, quiero decir.
Sí, pero
yo,
es que no pueden mucho más.
Pero es posible que en 2-3 semanas les veamos con otro punto.
Es posible. Moderno, que es tanto de ida y vuelta, y es complicado que a estas alturas lleguen ya.
Pero a este Modric, si recordáis, lo hemos visto mucho más fuerte con 3-4 meses.
Por eso yo creo que, probablemente, no digo que vaya a pasar seguro, pero que probablemente dentro de un mes les veamos con otra chispa, alegría física, pero ahora las piernas no le van.
Y luego tengo la sensación del Toro que
son fantasmas ahora mismo. Modric es un fantasma.
Este torneo que está metido aquí con calzador, en mitad del mes, bueno, mitad del mes de febrero y tal. Yo creo que el Madrid sabe que tiene la obligación de ganarlo, pero que es una china en el zapato. Es decir, cuanto antes se lo quite y se ponga ya a centrarse en la Liga, en la Copa y en la Champions, mejor que mejor.
Entonces, que pase pronto.
Por eso digo, ¿no? Ya quedan 3 días.
Ancelotti estuvo autocrítico al final del partido, muy especialmente con la relajación del equipo con el 2-0 a favor.
Ha sido un poco un partido bien controlado para una hora, después hemos pensado que el partido estaba acabado, hemos empezado a regatear un poco demasiado. Para mí ha sido que 2-0, partido acabado. Esto no es el fútbol. En este momento teníamos que hacerlo mucho mejor. Hemos bajado ritmo, hemos bajado el control, hemos pensado, bueno, el partido está ganado, no es así. Tenemos que jugar bien y focalizado hasta el final. Hemos cumplido hoy porque estos son partidos donde hay todo que perder y nada de ganar. Lo normal es que Real Madrid estos partidos les gana y lo hemos ganado bastante, no digo con tranquilidad, pero lo hemos controlado bastante bien.
Si tuviéramos que destacar, hemos dicho lo que estuvo más flojo. Lunin estuvo francamente bien en la portería, sí, sacó dos manos.
Siempre cumple.
Estuvo bien, aportó seguridad. Creo que Rüdiger estuvo bastante mejor que en los últimos partidos, sí. Esa es mi impresión. Valverde le vi mejor, no sé vosotros, también. Le vi más fuerte.
Yo en la segunda parte, o sea, a medida, creo que Valverde fue entrando en el partido.
A más.
En la primera parte, más plano, y sin embargo luego fue ese Valverde zancada larga, con alegría, que recorre muchos metros. Luego acabó muy bien, la verdad.
Y luego Rodrigo dejó chispazos de enorme calidad. Esa jugada en la primera parte en la que se va y envía la pelota al palo. La jugada tremenda con Ceballos, dos Ferrería que acaba en el gol. En la posición de falso 9, sobre esa posición, ahora no está Benzema. Vamos a ver, en principio viaja. Vamos a ver si juega el sábado. Hablaba Rodrigo.
El mismo Rodrigo de siempre, yo creo que sea jugando ahí de delantero centro o por las bandas, yo intento siempre mostrar mi mejor versión y claro, jugar por dentro es siempre mejor, yo prefiero, claro, no como 9, yo prefiero como 10, pero como 9 también me gusta porque estoy ahí más cerca de la portería, puedo combinar ahí con los medios que llegan y bueno, es una función que me gusta hacer y siempre que el míster necesite estoy ahí.
Y Lunin, que fue decisivo en la portería, como decía Nacho, con algunas paradas de mérito en el día de ayer, estaba un poco condenado porque no detuvo el penalti, lo habían preparado bien, sin embargo se lanzó al lado que no tocaba, así estaba Lunin.
Hay que estar preparado sobre todo en Madrid porque normalmente estamos controlando el partido, atacando, ¿no? Y hay que estar listo hasta el minuto 95, ¿no? Alguna contra, alguna falta, no sé. También podría parar penalti, no te digo por qué, pero yo creo que es culpa mía porque nos mete. Hemos preparado penalti y, bueno, podría guardar portería a cero. Ganando experiencia poco a poco, estando en el mejor lugar del mundo, con los mejores de día a día y bueno, muy feliz aprovechando cada oportunidad que tengo.
Courtois no viaja, ni siquiera viaja en el día de hoy, así que Lunin va a ser titular con toda seguridad en la final. Al final sí viajan Benzema y Militao. Otra cosa, me dices, Carlos, es que tengan minutos o no los tengan, ¿no?
Sí, a ver, ayer dejó claramente a Ancelotti que Militao va muy justo. Yo no creo que le arriesgue, sinceramente, con todos los respetos. El rival es Al Hilal, que, insisto, todos los respetos, pero si nos dicen Real Madrid Al Hilal el 3 de agosto... amistoso, torneo del Cairo y tal, pues todo un poco nos lo tomamos a... En fin, con lo cual yo creo que no se le va a arriesgar.
Todo por lo que viene, ya no por el nivel,
exacto,
sino por lo que viene. Es que
pero
viene...
bueno, que tampoco, si fuera el Flamengo a lo mejor, no sé, arriesgas un poco más, porque tienes en teoría enfrente un equipo más potente.
No tiene ningún sentido arriesgar.
Por eso, Benzema, yo pienso, sinceramente, que va para levantar la copa, así te lo digo, o sea... Es el capitán, solamente ha levantado un título como capitán, la Supercopa de Europa, nada más. Y yo creo que va, hombre, si puede jugar al final un ratillo en la segunda parte, bien. Y luego Carvajal sí.
¿Y Asensio?
Pues esa es la historia. Él estaba ayer con esas molestias musculares, le quitó hierro a Ancelotti, pero creo que tampoco van a arriesgar demasiado porque, como tú dices, es que a partir del miércoles de la semana que viene el calendario ya es
Elche,
terrorífico. Es
Osasuna.
Elche, sábado, es decir, 3 días después Pamplona, el martes de la semana siguiente Liverpool, el sábado después de Liverpool Atlético de Madrid en el Bernabéu, el jueves de la semana siguiente ida en Barcelona de la semifinal de Copa.
Es tremendo. Que además la clave la ha dado el propio Ancelotti en esa frase que ha dicho. Es un partido que para el Madrid supone... mucho que perder y poquito que ganar.
Sí, sí.
Hombre, vale, levantas un título de campeón del mundo de clubes, pero eso lo puedes hacer con los otros.
Pues, deberían.
Claro.
Por cierto, jugó Sergio Arribas, el chaval del Castilla, que lo está haciendo de maravilla con el equipo de Raúl González, y a los 28 segundos pues anotaba un gol, el 4-1, sonrisa de Ancelotti en el banquillo, pero Ancelotti después del partido dejó esta reflexión, conviene que la escuchéis, acerca de la cantera y el papel que desempeña ahora mismo en el primer equipo del Real Madrid.
Aquí abrimos un tema que para nosotros es muy, muy importante. La cantera es un aspecto muy importante y nadie aquí se olvida de los jugadores de la cantera. Tiene que tener en cuenta que en Real Madrid, en el primer equipo, hay jugadores de un nivel muy, muy alto. Y dar minutos a jugadores no es tan sencillo. Dicho esto, tenemos jugadores muy, muy buenos que estamos evaluando, que están progresando, que los entrenadores de la cantera están haciendo un trabajo fantástico. Con ellos pronto estarán en el primer equipo. Más dar minutos para decir que juegan en el primer equipo jugador de la cantera, como he dicho, no es sencillo, porque la plantilla de Real Madrid es una plantilla que ha ganado la Copa de Europa.
Jugar por jugar tampoco, si van a jugar porque tengan realmente posibilidades de ser continuistas en su alineación. Hoy en día, subir de la cantera a la primera plantilla del Real Madrid es muy difícil, sobre todo arriba, ¿eh?
Yo, a ver, una cosa es lo que dice Ancelotti, que entiendo que es un discurso políticamente correcto de cara afuera, a puertas afuera, pero la realidad es que no es un entrenador que cuente mucho con ellos, por lo que sea. Hace unas semanas habló de la generación de 2004, y desde entonces, bueno, es verdad que seguramente los dos máximos exponentes estaban jugando, o está uno de ellos todavía jugando, el sudamericano este sub-20, que es Álvaro Rodríguez, sí, el futbolista de Palamós, pero con doble nacionalidad, con sí, Uruguay. Nico Paz, el hijo de Pablo Paz, estuvo con Argentina, que son los que más han contado para Ancelotti, pero a la hora de la verdad no les da oportunidades, porque lo de arriba es ayer es testimonial. Le saca dos minutos un futbolista que con Zidane había jugado ya 10 partidos en primera división. 10 ratos, evidentemente, pero bueno, había jugado más minutos. El año pasado, cero. Es un futbolista que el Real Madrid quiere mantener en el filial porque creen que es pieza básica para lograr el ascenso a segunda división del Castilla, pero que para el primer equipo cuenta poco. Y para mí, lo dije ayer durante el partido, y lo he dicho muchas veces, creo que se le queda cortísima la categoría. No creo que sea un jugador de primera federación. Pero es lo que hay, aunque bueno, arriba es la verdad que el chico ayer no lo pudo hacer mejor en tan poco tiempo.
Claro, la caza de talentos extranjeros por cantidades importantes, que son futbolistas muy apetecibles e interesantes, veas a Vinicius Rodrigo, cierra plazas también para los de abajo. Claro.
Y que en cualquier caso, en el mundo actual de las canteras, la cantera es un modo de ingresar.
Sí, sobre todo.
No lo olvidéis, ¿eh? Es un modo de ingresar, no tanto de reforzar el primer equipo, digo en modelos como el del Real Madrid. Sí, hay otro modelo, la Real, Atlética, diferentes. Pero en el Real Madrid es un modo de ingresar absolutamente legítimo, pero es en la cantera cuántos millones invierto al año, y la cantera del Madrid es muy rentable. Mucho. Siempre le gana dinero. Pues bueno, que luego además te sale uno que llega para el primer equipo, vale, pero entiendo lo que dice Ancelotti. Dice, oye, es que me pedís minutos para arriba, ¿y a quién quito? ¿A Vinicius, a Rodrigo, a Benzema? Venga, o jugamos con 13.
Arribas disfrutaba del buen momento tras el partido.
La primera pelota, como tú dices, ha ido para adentro. Bueno, está siendo una temporada muy buena, así que hace un par de años que el Castilla no está tan arriba. Bueno, lo primero que he hecho es que me la firmen todos los jugadores. Es un recuerdo muy, muy especial para mí, el primer gol con esta camiseta, con el Real Madrid, con el club más grande del mundo. Y sí, seguramente vaya con la camiseta del debut ahí enmarcada. Que estamos en la final del Mundial de Clubes. Tuvieron un camino muy difícil en la Champions para llegar hasta aquí, la ganaron, y bueno, ahora estos días a disfrutar de los entrenamientos, a disfrutar del ambiente, y el sábado a ganar la final.
¿Algo más, Carlos?
Bueno, que definitivamente seguro hay cuatro bajas, que son Courtois, Lucas Vázquez, Mendy y Eden Hazard, que esos se han quedado en Madrid y no viajan, y vamos a ver mañana a ese último entrenamiento a ver qué es lo que pasa con Benzema y con Militao y con Asensio, sobre todo. Mañana se retrasa una hora la conferencia de prensa oficial, es a las 12 del mediodía, y por la tarde a las 6 el último entrenamiento en el escenario del partido.
Gracias, Nacho.
Nada, solo perdonadme, pero sí, solo quería acordarme de Marcos Alonso. Me pareció siempre un excelente tipo, así que un abrazo para su familia y sus amigos.
Contábamos antes que ha fallecido a los 63 años, de forma totalmente prematura, a causa de un cáncer. Ahora profundizaremos posteriormente. Gracias, Nacho, lo dicho. En un momento estamos con la Superliga, porque hoy hay novedades.
El partido de la una.
En Onda Madrid. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas,
quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 25 minutos, el director ejecutivo de la nueva Superliga, Bert Rijkaard, publica hoy en el diario El País un decálogo en el que desgrana novedades en torno a la competición. Vamos a resumirlas. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Lo primero, ahora ya no será una competición cerrada, sino una competición abierta, eso dice el CEO de la Superliga.
Y con varias divisiones, compuesta por entre 60 y 80 equipos, y el sistema de clasificación debería ser abierto, basado en el desempeño en competiciones nacionales, no como la primera vez que era una competición cerrada.
Lo segundo, fija un número de partidos mínimo por cada club, y son más de los habituales,
¿eh? Sí, el número de jornadas de competición europea no debería aumentar con respecto al planificado en los calendarios actuales. La Superliga garantiza 14 partidos. Ahora, el que más disputa en la Champions League son 13, y esto es contrario de lo que se habla de la salud de los jugadores, que dicen debe ser garantizada.
Dicen que se van a poner en contacto, que ya lo han hecho, con los sindicatos de jugadores para velar por la salud de los futbolistas, pero 14 partidos mínimo, y ahora el que más juega 13. Lo tercero, quieren imponer un estricto control económico.
Sí, dicen que el gasto de los clubes debería apoyarse únicamente en los recursos que los clubes son capaces de generar y no en inyecciones de capital de terceros que distorsionan la competición. Las normas de sostenibilidad financiera deben limitar el gasto de los clubes en salarios y traspasos de jugadores a un porcentaje fijo de sus ingresos anuales.
Este, Bonilla, es un mensaje muy claro hacia los emiratíes, clubes, sí, cataríes, sí, PSG, City, etc.
A los clubes,
etcétera.
Estado, que no para de hablar Javier Tebas.
Lo que dice Javier Tebas sobre el dopaje económico. En esto parece que incluso estarían de acuerdo. Ya es difícil poner de acuerdo, ¿eh? Lo cuarto, lo relativo al fútbol femenino y a un potente fondo económico de solidaridad.
Sí, dice que es imprescindible promover y desarrollar el fútbol femenino, elevar su perfil y ponerlo bajo el foco junto a las competiciones masculinas. Las inversiones en el fútbol femenino deberían destinarse tanto a nivel profesional como al desarrollo del fútbol base, y la Superliga contribuiría con un mínimo de 400 millones de euros anuales destinados a la solidaridad de clubes que no participen en la competición y en causas sociales.
Joan Laporta, que es uno de los tres clubes que están íntimamente ligados a la Superliga, Real Madrid, Juventus y Barcelona, está dando conferencia de prensa en Barcelona, en la ciudad condal, desde las 12 y 5 más o menos, pero todavía no ha dicho una palabra de la Superliga. Estamos a la 1 y 27 minutos, ha hablado más de asuntos locales. Si dice algo al respecto, le escucharemos ahora en un poquito. Y por cierto, tuit de Javier Tebas, presidente de la Liga: la Superliga es el lobo que hoy se disfraza de abuelita para intentar engañar al fútbol europeo, pero su nariz y sus dientes son muy grandes. Cuatro divisiones en Europa, claro, la primera para ellos, como en la reforma del 19, gobierno de los clubes, claro, solo de los grandes. Y pone un dibujito del lobo con un anagrama al lado de fútbol europeo, con cara de avaricia absoluta. Esto es lo que acaba de sacar Javier Tebas hace un ratito en su cuenta de Twitter. Vamos con el Atlético. It's been a week, but it feels so much longer. Lo comentaba de pasada hace un momentito Nacho Aranda, nos hemos quedado helados hoy con la noticia que llegaba a mitad de la mañana. Ha fallecido Marcos Alonso Peña, exjugador, entre otros, de Racing de Santander, Atlético de Madrid, Barcelona. Hemos hablado muchas veces en este programa con él. Siempre ha sido un encanto con nosotros, así que hay que mandar un abrazo a la familia, que estará lógicamente pasando por un momento horrible. Además, es que ha muerto muy joven, una enfermedad del cáncer que desafortunadamente no tenemos armas todavía contra ella, Bonilla.
Sí, por eso la bandera del Estadio Metropolitano ondea a media asta, porque ha fallecido, como tú bien has comentado, a los 63 años de edad, Marcos Alonso Peña, jugador entre otros del Atlético de Madrid y Barcelona. Con los rojiblancos jugó hasta en dos etapas distintas, desde el 79 al 82 y del 87 al 89. 143 partidos entre ambas y entre medias de esas dos etapas con el Atlético, jugó con el Fútbol Club Barcelona. Como entrenador dirigió, entre otros, al Rayo Vallecano, al Racing de Santander, al Sevilla, al Zaragoza, al Valladolid, al Málaga o al Granada 74 en la 2007-2008, que fue su último equipo. Al Atlético de Madrid lo dirigió entre la 2000 y la 2001, en una etapa convulsa del conjunto rojiblanco en la segunda división. Fue internacional 22 veces con España, debutó contra Inglaterra en Wembley, en partido amistoso, y evidentemente ganó Liga, Copa del Rey, Supercopa de España. Descanse en paz, Marcos Alonso.
La Federación ya ha emitido un comunicado, se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de Primera Federación hacia abajo, y estoy seguro que la Liga también lo va a emitir y se va a guardar minuto de silencio en todos los partidos de Primera y Segunda División. Marcos Alonso Peña ha fallecido a los 63 años, llevaba 2 años luchando contra el cáncer. Un abrazo fuerte, insisto, para la familia. Al margen de esto, el Atlético, se habla del mercado, quiere un medio centro defensivo para la próxima temporada. Gusta en Rabat, aquel medio centro marroquí que vimos en el Mundial. Pero claro, lo de Rabat está muy complicado porque hay mucha gente que lo quiere, Bonilla.
Sí, mediocentro marroquí de la Fiorentina, 26 años, 1,85, destacó y mucho en el pasado Mundial de Qatar. Tiene contrato con la Fiore hasta el 2024 y los italianos piden, para empezar a hablar, unos 40 millones de euros. Y la puja va a ser importante porque hay varios equipos de la Premier League que quieren contar con el futbolista. Y entre otros también el Fútbol Club Barcelona, que también los tiene, lo tiene ahí en rojo, sí. Porque se ve que se va a salir Busquets y necesitan un futbolista en esa posición. Y se han fijado como el Atlético de Madrid en Sofian Amrabat. Veremos si definitivamente puede o no recalar en el Atlético de Madrid. Lo intentaron este pasado mercado invernal. Pero lo que ofrecía el Atlético de Madrid no convino, ni mucho menos, al conjunto de la Fiore.
El Atlético no tiene mucho dinero en efectivo para gastar, así que peina y peina el contrato para buscar jugadores que acaban contrato. Es el caso, por ejemplo, de Sojunchu, el central del Leicester, sí. Que ya está firmado para el próximo mes de junio. Uno de ellos, por ejemplo, es Kanté, el medio centro del Chelsea, que acaba contrato el 30 de junio, Bonilla.
Sí, yo creo que se lo van a rifar y mucho a N'Golo Kanté, porque es verdad que ha tenido en las últimas
lesiones.
En las últimas etapas, varias lesiones y graves, pero no ha dejado de ser uno de los mejores mediocampistas del mundo, sino el mejor mediocentro del mundo en su época, con total seguridad. Y sí, yo creo que el Atlético de Madrid y equipos de ese perfil del Atlético de Madrid, que no puede desembolsar excesivo dinero para fichajes, pues debería estar mirando pues a hombres como N'Golo Kanté, por ejemplo, como De Brick, el central del conjunto del Inter, que acaban contrato en vigor, que evidentemente si tienes que ir a pagar traspaso no lo vas a poder hacer, pero llegando libre sí podrías tener una opción de poder contar con ese tipo de futbolistas.
El Atlético que necesita darle un vuelco a la plantilla seguramente de cara a la próxima temporada, porque esta ha sido muy complicada y está ya solo con la posibilidad de ser tercero o cuarto en el campeonato de Liga. ¿Sigue preparando el partido de Vigo? ¿Ha habido novedades hoy?
Pues ha entrenado en el Cerro del Espino, de hecho está entrenando todavía en el Cerro del Espino, en dos grupos Diego Pablo Simeone y los suyos, el primero de ellos con los teóricos titulares en Vigo, es decir, con Oblak, Nahuel Molina, Savic, Hermoso, Reinildo, Llorente, De Paul, Coque, Barrios, Griezmann y Morata. Con esos ha empezado a ejercitarse Diego Pablo Simeone. Esta mañana, después, a las 12:30, se han ejercitado los restantes futbolistas. Es decir, que ha querido trabajar con los que van a ser titulares en Vigo. Por cierto, que Figueroa Vázquez, que pitó aquel Athletic de Bilbao Atlético de Madrid, que anuló un gol a Morata y pitó un penalti tras un pelotazo en la cara de Reinildo, luego rectificó viendo las imágenes del VAR, será el colegiado en Balaidos.
Sí, parece que Llorente va a volver al 11, ya con más ritmo de competición.
Sí, seguro. Llorente va a volver al 11. Ha sido la prueba, las tres pruebas que ha realizado Diego Pablo Simeone con los suyos en estos tres entrenamientos. Llorente siempre ha estado en el equipo titular.
El domingo hay un Getafe Rayo, nos vamos al vestuario del Rayo en Vallecas. Corren vientos de felicidad en Vallecas y uno de los más felices es seguramente el lateral zurdo del Rayo, Fran García. Fran, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, Fran, el día que decidiste irte a Vallecas acertaste de pleno, porque llevas 2 temporadas y media en las que estás acumulando éxito tras éxito, ¿eh?
Bueno, al final fue una decisión muy premeditada por la situación que vivíamos en ese momento de salir justo del COVID. Y tampoco estaba quizá con la cabeza muy muy preparada para irme en ese momento muy lejos. Y bueno, al final salió un proyecto que me gustó mucho y desde el primer día la verdad que siempre me he sentido como en casa.
Y se dice siempre, Frank, que salir del Real Madrid no es fácil, ¿eh?
Sí, bueno, al final yo creo que también tuve suerte, caí de pie en Vallecas y desde el primer día pues muy orgulloso y muy contento de cómo me han tratado y bueno, yo también de haber conocido y haber salido respaldado pues con la gente que llevo compartiendo vestuario casi 3 temporadas ya, y bueno, con algunos que como Alberto, que desde el primer día, o Emi, que siempre me mostraron mucho cariño.
Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué es Vallecas para ti a estas alturas? ¿Qué significa?
Bueno, pues para mí la verdad que es muy importante. Desde el primer día siempre he sentido que era como mi casa, me han acogido como tal. Y la verdad que yo orgulloso de poder permanecer a esta gran familia y la verdad que seguir demostrando que bueno, voy a dar todo en cada partido. Pues bueno, hacer sentir también esos valores que siempre han sido marcados o muy marcados en mí, en mi personalidad, y la verdad que llevarlo lo más arriba posible y demostrando que el Rayo puede estar en un sitio pues muy bonito.
¿Sientes una conexión especial con la grada?
Sí, la verdad que la grada siempre y la afición siempre me han mostrado muchísimo cariño. Yo también trato de devolvérselo, ya sea antes de cada partido o después de cada partido, permaneciendo cerca del aficionado o tratando de ser lo más cercano posible, porque también gracias a ellos creo que el Rayo Vallecano es la entidad que es a día de hoy y hay que hacérselo saber también a ellos.
Oye, llegaste con 20 años, ahora tienes 23, cumples 24 el próximo verano. Este es otro Fran García, mucho más completo, ¿no?
Sí, bueno, yo este fin de después del partido lo dije, quería agradecer a la gente por, pues bueno, pues también quizá ayudarme a ser la persona que soy a día de hoy. Vine con 20 añitos, voy a cumplir ahora 24 y son momentos los que te hacen también crecer o te hacen seguir mejorando, ya no solo como jugador, sino también como persona, a nivel personal, colectivo, y creo que eso también es de agradecer porque muchas de las situaciones que he vivido en el Rayo me han hecho crecer y mejorar.
Oye, físicamente eres una roca, Fran. La verdad que me impresiona tu velocidad y tu capacidad para repetir esfuerzos aunque estéis en el minuto 90. ¿Eso es genética o trabajas como un animal?
Pues yo creo que es un poco de todo. Siempre mi juego ha sido un juego muy, muy marcado por los cambios de ritmo, por la alta intensidad o la repetición de esfuerzos. Pero bueno, creo que eso también es trabajo que del día a día, seguir haciendo las cosas como hasta ahora. Y la verdad que bueno, también siempre he tenido cerca muy buenos profesionales que me han ayudado a potenciar esa virtud. Y la verdad que orgulloso de que bueno, el trabajo se vea reflejado en el campo y sacar todo el partido posible, tanto para mí y sobre todo como para el equipo.
Oye, que solo te has perdido 10 minutos en la Liga, eso es muy difícil, ¿eh?
Bueno, yo creo que también ese peaje ya lo pasé cuando estuve en el Madrid y toco madera, la verdad, porque no fueron momentos muy muy agradables para mí. Y pues bueno, desde que llegué al Castilla y estos 3 años, 2 años y medio ahora en el Rayo, he tenido esa suerte de cara y la verdad que ojalá y siga siendo así, porque tener que perder minutos o partidos por lesiones o situaciones adversas que no dependen de ti es algo complicado.
No recuerdo aquel momento al que te refieres. ¿A qué te refieres, Fran?
Bueno, sufrí mucho en la cantera del Madrid por los hombros y la verdad que tuve muchos episodios que se repitieron mucho y tuve que estar mucho tiempo fuera. Entonces, bueno, yo creo que también esa etapa también te hace madurar un poco como persona.
Que no todo es tan bonito, ¿no?
Claro, sí. Al final solo se ve esa punta del iceberg, que bueno, la vida del jugador es fácil o la vida del jugador es muy simple, vas allí a entrenar y solo se ve eso, pero detrás de ese trabajo hay mucho más y creo que no siempre es visible para la gente que está fuera de tu entorno.
Oye, cuando oyes lo de que Fran García puede estar en la próxima lista de España, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Pues la verdad que no lo he pensado mucho. Al final yo me dedico a seguir mejorando, seguir trabajando día a día y, bueno, hacer lo mejor posible el trabajo con el Rayo y lo que venga después, pues bueno, obviamente vendrá bien recibido, pero la verdad que no mantengo la cabeza en eso. Al final hay que hacer muchas cosas bien, hay mucha competencia y yo entiendo que al final hay que seguir en este nivel o mejorarlo para bueno, tener esa oportunidad y, como te digo, lo que venga, pues yo lo recibiré con los brazos abiertos siempre.
Pero sería una pasada, Fran.
Sí, no, claro. Yo he tenido la oportunidad de defender a La Roja los colores de la selección en categorías inferiores y es algo muy bonito.
Cuando ves al Rayo en la quinta plaza, ¿te frotas los ojos?
Bueno, creo que es algo que no te imaginas que lo firmarías al principio de la temporada, pero creo que siempre lo he dicho, que el trabajo que se realiza día a día, antes o después se ve reflejado, y yo creo que no es menos. Nos lo hemos ganado, hay que seguir haciéndolo así. No hay que tener una idea un poco del Eurorrayo, obviamente se puede soñar, lo reflejé también en las redes sociales después del partido, pero tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo, y una vez que se consiga, seré el primero que sueñe con hacer cosas bonitas con el Rayo y dejar al Rayo y a la entidad vallecana lo más arriba posible.
Hombre, está claro que el objetivo es la permanencia, eso es indiscutible, pero si Villarreal y Betis quieren jugar en Europa y están por debajo, pues vosotros también. Aparte, hay un par de diferencias con respecto al año pasado, que es verdad que el equipo cayó bastante en la segunda vuelta. Uno, creo que tenéis más fondo de armario, y dos, no está la Copa, que el año pasado fue muy bonita, pero mermó muchas fuerzas.
Sí, bueno, el año pasado vivimos un momento especial con la Copa, este año no hemos tenido la suerte de vivirlo de nuevo. Pero bueno, creo que si nosotros echamos la vista atrás, pues bueno, también tenemos la experiencia del año pasado. Y es verdad que si conseguimos mantener un ritmo regular, tanto dentro como fuera de casa, que el año pasado quizá fuera de casa era lo que más nos costaba, pues yo creo que podemos hacer cosas muy bonitas este año.
Bueno, esa banda izquierda, los Garcías, Fran y Álvaro, apenas llegáis al 1,70 m, pero chicos, sois una amenaza constante, os entendéis casi por telepatía, ¿eh?
Sí, bueno, desde el principio siempre lo he dicho, que desde el primer día nos hemos entendido siempre muy bien. Al final somos jugadores muy parecidos, con características muy parecidas, y yo creo que también el llevarnos tan bien tanto dentro como fuera del campo, eso influye mucho. Y no, yo la verdad que encantado de compartir con Alvarito, de aprender de él, y ojalá y la verdad que, pues mira, me llevo una época, y ojalá y la sigamos alargando, porque encontrarte gente con la que te entiendas tan bien sin apenas hablar es complicado, y la verdad que yo con él siempre, pues se lo he dicho, pues somos como zipi y zape, donde va uno va el otro, o donde está el uno siempre va a ir el otro por detrás, o sea que la verdad que encantado de conocer gente como Alvarito, y pues mira, si podemos optimizar eso tanto dentro como fuera del campo, que también es importante, pues mucho mejor.
Me gusta eso de Zipizape, no sé si de cómics, pero de dibujos animados, que diría Valdano, puede ser esa pareja perfectamente, ¿eh?
Sí, 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 seguro.
Oye, estás en lo que estás, ya lo sé, pero permíteme un momento de futuro. Ya se sabe que vuelves al Real Madrid en verano, eso tiene que haber sido un alegrón para ti, ¿no?
Bueno, yo al final siempre lo dije, mi objetivo era seguir haciendo las cosas bien fuera de Madrid para bueno, que vieran también que estaba preparado para dar ese salto. Y ahora, pues bueno, seguir haciendo las cosas bien. Obviamente las cosas pueden cambiar mucho de aquí a final de temporada, pero bueno, todo lo que sea trabajar y que dependa de mí, por eso no va a haber ningún tipo de duda. Seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien, y cuando llegue verano, pues se verá en qué situación está todo, tanto en Vallecas como en Madrid, y lo que venga, como siempre te he dicho, recibirlo con los brazos abiertos, que para mí obviamente es una alegría y una ilusión enorme.
¿Cuántos años estuviste en la cantera del Madrid, Fran?
Yo estuve desde los 14 que recién cumplía o cumplí hasta los 20.
Uh-huh. O sea, 6 años más o menos. ¿Ese ADN blanco te dejó huella?
Sí, claro. Al final yo salir tan pronto de casa y venirme aquí a la residencia y, pues bueno, nunca o casi nunca había salido de casa, la verdad que me marcó mucho. Pues bueno, al final también tienes que adaptarte, recoger, no nuevos valores, porque al final con eso sales de casa, pero sí potenciar o ver qué nuevas cosas puedes ir recogiendo. Al final eres, siempre lo he dicho, eres como una esponja. Tienes que ir recogiendo de cualquier sitio donde vas, porque nunca sabes qué vas a necesitar o qué va a ser de ti.
Oye, el domingo Getafe, ellos están en situación muy apurada. ¿Te extraña dónde están?
Sí, porque bueno, yo también he compartido vestuario con algunos de los compañeros de allí, y es verdad que tienen un plantillón, creo que tienen gente de un nivel top, y la verdad que me extraña un poco la situación que bueno, en la que se ven involucrados a día de hoy. Pero bueno, también como te digo, el fútbol es no sé cómo calificarlo, pero
impredecible.
Sí, impredecible, no sabes nunca por dónde va a salir, un día estás arriba, otro abajo, y bueno, pues yo creo que es un poco quizá la situación que les ha tocado vivir este año.
Termino, Fran, te conceden dos deseos de aquí a final de temporada, sea ambicioso, ¿qué pides?
Pedir como objetivo principal, todos lo sabemos, conseguir la salvación, y bueno, como también me ha dicho que sea optimista y puedo soñar, pues ojalá y que el Rayo pueda estar en puestos de privilegio.
En Europa, quieres decir.
Sí, por supuesto.
Ahí te has arrimado, Fran, ¿eh? Ahí sí. Fran García, lateral zurdo del Rayo, un placer, un gustazo esta charla, te deseo lo mejor para el futuro, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Que por cierto, para ese Getafe Rayo del domingo ya tenemos árbitro. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Así es, Díaz de Mera arbitrará el encuentro e Iglesias Villanueva estará en el VAR para ese partido del domingo frente entre el Getafe y el Rayo Vallecano a las 2 de la tarde. Por cierto, repasando un poco de la actualidad azulona, informan desde Mundo Deportivo Guipúzcoa que Portu no volverá a vestir la camiseta de la Real Sociedad, aunque el Getafe descienda de categoría. Su salida rumbo al cuadro azulón iba acompañada con un compromiso de compra obligatorio de 3,5 millones de euros, con hasta 1,5 kilos extra en variables relacionados con participación, goles o clasificación para competición europea. Esos variables están muy lejos de cumplirse.
Así que Portu seguirá la próxima temporada como futbolista azulón. Ahora fútbol internacional. La noticia del día, sin duda, es el Paris Saint-Germain eliminado de la Copa de Francia, Ricardo.
Así es, el PSG se la pega por segundo año consecutivo en los octavos de final de la Copa de Francia. Este año el verdugo ha sido el Marsella, 2-1, goles de Alexis Sánchez, de penalti cometido por Ramos y Malinovsky para los locales, y de Sergio Ramos, que compensó el penalti cometido a la salida de un córner para los visitantes. Galtier recuperó a Neymar para el encuentro y el brasileño dio una asistencia y jugó los 90 minutos. El equipo que dispuso el técnico era muy titular, prácticamente el único que faltó es Mbappé, que está lesionado. Queda menos de una semana para el PSG Bayern de Champions y las sensaciones que transmite el cuadro parisino no son nada buenas.
En Inglaterra, el Manchester United se dejó 2 puntos en Old Trafford.
El United empató en casa ante el Leeds United, 2-2, goles de Rashford y Sancho para remontar un 0-2 en contra, sin Casemiro, que se perderá 3 partidos por la roja que vio ante el Crystal Palace. Lo de Marcus Rashford se va quedando sin calificativos, sigue sumando goles, ya son 12 después del Mundial. Tan solo en 3 encuentros de los 15 disputados no ha visto portería. Con un partido más que el City, el United está tercero con 43 puntos a 2 de los de Guardiola.
Y en Alemania, el Borussia Dortmund pasa a cuartos de la Copa con un gran Bellingham, uno de los objetivos del Real Madrid para la próxima temporada.
Jude Bellingham y Marco Reus tiraron del carro para clasificar al Dortmund a los cuartos de final de la Copa Alemana. El primero se hartó de filtrar balones de calidad, uno de ellos lo acabó aprovechando Reus para marcar el 1-2 definitivo que dejó al Bochum eliminado de la competición. Antes, Emre Can abrió el marcador con un gol desde el centro del campo. No había portero, pero no es un gol fácil de anotar.
Bueno, sigue hablando Joan Laporta, la comparecencia se va a ir a cerca de 2 horas, pero ya hemos escuchado gran parte de la misma, ha estado pendiente Laura Cabrera. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo más interesante que ha dicho el presidente del Barcelona ante los medios ahí en la ciudad condal?
Bueno, está haciendo un poco balance, ¿no?, de lo que llevamos de temporada, bueno, pues muy positivo para él en lo deportivo. Dice que el objetivo principal es el de ganar la Liga, sabe que queda mucho trabajo por delante, ha valorado el trabajo que está haciendo Xavi Hernández al frente del equipo, ha hablado mucho y se le está preguntando mucho sobre el tema del fair play financiero, porque recordamos que Tebas dijo que el Barça seguía teniendo 200 millones de déficit para la temporada que viene. Bueno, ellos siguen insistiendo en que esas cuentas no son tales y que además se ha conseguido reducir la masa salarial en 100 millones de euros. Solo con el sueldo de Griezmann y Piqué, ha dicho Alemany, que está acompañando a Laporta en esa rueda de prensa, el Barça se ha ahorrado 90 millones de euros. Se ha quejado mucho Laporta de los varapalos que la Liga le pone una y otra vez, cada vez que quieren hacer una nueva palanca o un nuevo avance en el tema del fair play financiero, y pide que sean más flexibles en las normas, porque dice que la Liga Española es de las más estrictas en lo que se refiere a este tema. Ha hablado mucho sobre las obras del Nou Camp, la idea es que se vuelva a poder jugar en el 2024... desde entonces tendrán que estar en Montjuïc. No ha querido dar demasiados detalles sobre cómo se va a hacer ese traslado. Y luego ha hablado ya sobre nombres propios, Ansu Fati, Busquets, Balde, pero también ha hablado de la Superliga, que sí, es otro de los,
asuntos,
pues, de los
del
temas,
día,
asuntos del día, y ese decálogo que se ha aprobado por parte de los 22. Evidentemente Laporta, como está dentro de esos 22, lo ve muy favorable y que se tiene que seguir trabajando en este sentido. Y eso sí, pide a la UEFA y a las ligas nacionales que también vayan de la mano.
El club lo compartimos plenamente, estos 10 puntos, estos 10 principios de la Superliga. Insisto que veréis, el primero es una Superliga abierta. Después también que será una competición, ha de ser más atractiva, ha de ser sostenible para los clubes, ha de ser respetuosa con la salud de los jugadores. Y estamos defendiendo la libre competencia en la Unión Europea, que es uno de los pilares básicos. Y en este sentido yo creo que la Superliga, lo que pretendemos es que no se rompa el diálogo con UEFA. Y después otra de los puntos, de los principios de la Superliga, es armonizarse con las ligas nacionales. Pero esta gran competición europea ha de ser gobernada principalmente por los clubes, porque somos los que tenemos la responsabilidad de soportar económicamente todo lo que representa este gran espectáculo que es el fútbol profesional.
Mantener el diálogo con la UEFA, armonizar la nueva Superliga con las competiciones nacionales, dos de las cosas que ha indicado Laporta en su primera locución acerca de este aspecto. Por cierto, ayer sacó la pata de banco Matías Messi, el hermano de Leo, con unas declaraciones en Twitch que hemos escuchado hace un momento. Luego dijo que era broma, que era jocoso, que era un chiste, pero claro, quedó muy en evidencia.
Y le han preguntado hasta en 4 veces sobre su relación con Leo Messi, de qué le habían parecido las palabras de su hermano Matías, y bueno, pues él trata de quitar hierro al asunto.
Bueno, recordemos que lo que dijo, para los que no lo han escuchado, es que si volvía a Barcelona era para hacer limpia y el primero que saliera a Laporta, que es un desagradecido, y que antes de llegar Messi el Barça no era nada.
Sí, que el primero que tenían que limpiar era Joan Laporta. Él ha dicho que evidentemente luego ha pedido disculpas y que puede llegar a entender incluso un momento de calentón porque la cosa no acabó bien.
Es que yo no daría más vueltas, no le daría más importancia, y menos cuando ha pedido disculpas. O sea, puede darse en un momento determinado, incluso puede ser comprensible, es el hermano de Leo. Fue muy triste todo como acabó, y la verdad es que, ya te digo, no le daría más importancia, y al revés, cierta comprensión a todo lo que podía decir en un momento determinado, pero además, oye, la lógica es que ha pedido disculpas y se agradece y ya está.
Bueno, tiendo un puente, no está claro el futuro de Messi, no está claro que vaya a prorrogar su contrato con el Paris Saint-Germain, no parece fácil que vuelva a Barcelona dadas las circunstancias actuales. ¿Qué más cosas?
Bueno, terminamos, aunque sigue hablando Joan Laporta todavía, ha dicho el jefe de prensa que esperaban acabar a las 2 de la tarde, está bien. Sobre la Kings League, ¿sabes que tiene un acuerdo el Barça con Piqué? De hecho, hay negociaciones ya para que se juegue la final de esa competición en el Nou Camp, y ha dicho que están muy contentos con esta operación, que a Piqué le tienen en una gran autoestima y que se llevan ya 45.000 entradas vendidas para ese evento.
Y de la Kings League a la Primera Federación. Aquí está Ramón Fuentes. Ramón, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal?
Diálogo entre la Federación y los clubes de Primera Federación, 40, para ver qué pasa con el futuro de esta competición. Envió un comunicado, o una carta, digamos, la Federación, hablaba de un control económico. Han tenido que responder los equipos. ¿Qué dicen? ¿Hay fractura entre ellos? ¿Cómo está la situación?
Bueno, hay que saber que eso, que la Federación mandó una carta el pasado martes donde daba de plazo hasta el jueves para intentar lograr por mayoría que respaldaran la propuesta de la Federación para la categoría de la próxima temporada. Resulta que en el día de ayer, alrededor de 20 de ellos, es decir, la mitad, ha mandado un comunicado a la Federación donde piden sentarse con ella para tratar fundamentalmente tres asuntos. Como tú dices, el control económico, el convenio colectivo y la explotación comercial de la categoría. Ahora falta saber la postura de la Federación, porque la Federación dijo en ese comunicado el martes que si no había una mayoría, este respaldo de la categoría para la próxima temporada, podría plantearse que desapareciera la competición. Ahora veremos si la Federación acepta sentarse con los 20 clubes o con todos para tratar estos asuntos, o si definitivamente opta por buscar una nueva categoría para la próxima temporada.
Control económico sí, pero no el que me impongáis vosotros.
Correcto.
Derechos comerciales no, los clubes quieren mantenerlos.
Fundamentalmente, claro, la Federación dejaba caer que no podía haber ningún tipo de asociación comercial entre los clubes, como la que, si recuerdas, la temporada pasada ya hubo varios clubes donde había equipos madrileños incluidos que explotaban comercialmente entre ellos ese tema comercial, y lo que venía un poco a decir la Federación es que ella quiere controlar esa explotación comercial. Los clubes, entiendo que buscarán limitar esa parcela.
Compás de espera. Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
Hoy comienza la Copa de España de Fútbol Sala en Granada. Los 8 mejores van a disputar este título. Es algo así como una fiesta anual del Fútbol Sala. Y está Javier Rodríguez. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Sí, todo preparado para la gran fiesta del Fútbol Sala en Granada.
Es un poco parecido a la Copa del Rey de Baloncesto, ¿no? 8 aficiones juntas, un pabellón, 8 equipos en concentración, un gran plan, ¿no?
Eso es, sí, en 4 días de competición, los 8 mejores de la primera vuelta se van a ver las caras a partido único, en un sorteo en el que los 4 primeros serán cabezas de serie, se enfrentan contra los otros 4, las aficiones se van a juntar en Granada, todo un poco enturbiado por las fechas y sobre todo por el programa que ha ido avanzando en la Real Federación Española de Fútbol, ya que a un mes vista de la competición todavía no había una sede, a pesar de que se hablaba mucho de Granada, que con las entradas hubo problema para la adquisición de ellas por parte de los aficionados. Bueno, todo un poco envuelto en esa polémica, pero es cierto que por fin hoy es el día especial para todo aficionado de fútbol sala.
Juegan a las 7 Barça-Valdepeñas y a las 9:30 Movistar Inter-Antequera, que ya ganó hace poquito a Inter allí, en su pista, en Antequera, y que ganó Inter en los penaltis en la Supercopa. Vamos a ver, ¿no?
Sí, es un duelo especial, yo creo, porque además viene la UMA Antequera como campeona de la Copa del Rey la pasada campaña, un equipo que militaba la pasada temporada en la segunda división, que se enfrenta a Movistar Inter, que viene posiblemente en el momento de más dudas de toda su historia, con una baja importante como la de Lucas Trípodi. Es cierto que los malagueños han perdido a una pieza clave que se ha marchado a Cartagena en este mercado invernal, pero bueno, lo cierto es que Inter no lo va a tener fácil para clasificarse frente a la UMA esta noche.
Uno de los refuerzos invernales de Inter es Rubén Lemos. Rubi hablaba así sobre esta Copa de España.
Sabemos que la Copa de España tiene esa sensación de juntarnos todos, no solo los equipos, sino la afición. Es un ambiente muy, muy bonito en el que se respira fútbol sala puro y bueno, nosotros queremos darle la alegría no solo al equipo, sino también a la afición y traernos el título a casa. En el último mes se ha visto un Inter Movistar más reconocible, con una identidad propia, y es lo que queremos transmitir. Está claro que cualquiera de los 8 rivales son muy duros. Tenemos que ir pensando día a día y paso a paso, y nuestro foco ahora mismo está puesto en el primer día.
Inter viene de perder contra Osasuna Magna el pasado fin de semana. ¿Qué le falta a este Inter para tener una continuidad, Javier?
Bueno, pues yo creo que sobre todo lo que más está achacando Movistar Inter es esa debilidad defensiva. Para eso se ha traído a Pola de vuelta al conjunto interista. Las bajas también han obligado a intentar reconvertir a jugadores que no son de ese perfil defensivo a que trabajen en ello durante los partidos. De hecho, los últimos encuentros que Inter ha ganado ha sido con tanteos muy altos, pero la realidad es que ahora mismo esa debilidad defensiva de Movistar Inter puede ser su talón de Aquiles. Más allá de eso, creo que si, por ejemplo, el caso de Fitz, otro de los refuerzos invernales del conjunto madrileño, está fino, pues puede condicionar partidos frente a la UMA Antequera. Todo hace prever que se enfrentaría a Barça en semifinales si le sale bien al conjunto catalán su enfrentamiento frente a Valdepeñas, pero la realidad es que Inter tiene que ir paso a paso, intentar ser ese Inter que, como decía Rubi, hemos visto en el último mes.
En 20 segundos, Javi, ¿Barça gran favorito o no tanto?
Barça gran favorito, sin lugar a duda. Por todo lo que tiene, es verdad que tiene alguna baja, pero yo creo que es gran favorito, aunque hoy tiene la gran prueba de fuego, que es abrir la competición. Nunca es fácil y frente a Valdepeñas menos.
Lo iremos contando aquí en Onda Madrid todo lo que esté pasando en la Copa de España con Javier Rodríguez. Javier, un abrazo, disfrútalo.
Gracias, igualmente. Chao, chao.
De Granada hasta los estudios de Telemadrid. ¿Qué vamos a contar a las 3 de la tarde en Deportes, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Vamos a ver un amplio resumen del partido del Real Madrid ante el Al-Ahly para meterse en la final del Mundialito de Clubes. Hablamos de los penaltis fallados y de los brotes verdes de Valverde. Hay que contar también en qué consiste la nueva versión de la Superliga que quieren Florentino y Laporta. Ojo con el PSG, que se ha quedado eliminado de la Copa Francesa. Y de nuevo en nuestro fútbol, hoy nos preguntamos qué va a pasar con la Primera Federación. Tenemos fútbol sala también con el Inter Movistar, arranca hoy la Copa de España y terminamos con la historia de Lewis Hamilton, el piloto de Fórmula 1, pero no la de sus títulos, sino la de su dura infancia.
Pues hasta aquí el partido de la 1, os quedáis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández, a las 7:30, 30 minutos de información deportiva con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la 1 vuelve mañana, fila su cita a la 1 en punto de la tarde. Buen día para todos, gracias, adiós.